sola, entre la multitud y ahora, haremos el amor como si el día tuviera 30 horas.
Bésame, como si fuera ahora la primera.
Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness Mental. Els dimarts a les 11 de la nit.
Y explica esto de la diferencia entre aceptación y resignación, que también hay un barullo interesante.
Sí, la resignación es como aceptar tus circunstancias, pero sin cambiar el juicio de que son malas y sin esperanza de que puedan cambiar. Me resigno, ¿eh? Soy un ser sin poder. Y encima esto que pasa es malo inamoviblemente, ¿no?
Como tirar la toalla, ¿no?
Sí, totalmente. En la resignación no hay, no ha caído el juicio abajo sobre la situación y además he perdido toda esperanza en mi poder creativo. Mientras que la aceptación es un entendimiento nuevo de lo que pasa de cara a la transformación. Inevitable, porque cuando yo me coloco en otro lugar, esa transformación no es que yo la dirija, es que se da inevitablemente, porque empiezo a crear mis circunstancias ya no desde ese yo culpable, sino desde un yo que sabe quién es. Y ese yo que sabe quién es sabe que lo tiene todo siempre a su disposición, disponible, ¿no?
Y entonces el patrón ego, más que intentar controlarlo, lo que habría que hacer es eso, dejar de hacerle caso. O sea,
por supuesto.
Como si fuera una emisora de radio, dice, bueno, la dejo allí.
No, es que es una emisora de radio. Este es genial este ejemplo, ¿no? Digamos que desde nuestro origen hasta el yo que parecemos ser ahora en el espacio y el tiempo, se mueven tres personajes, ¿no? Uno es ese origen, el yo original. Otro es esa identidad que me va a sostener en el espacio-tiempo, ¿eh? Y que mientras sea técnica y flexible y no me crea que yo soy ella, va a ser muy útil. Y luego está el desdoblado, el receptor, que es, pues yo, este cuerpo, ¿no? Y este receptor, que sería el aparato de radio, puede sintonizar o con el ego o con la verdad. El problema es que, como lleva sintonizado al ego desde que empezó toda esta aventura, se cree que es el ego, ya se ha olvidado que es un receptor. Se cree que es el ego. Ahora descubro que puedo separarme del ego, empiezo a observar. Por esto el primer paso que viene siempre es observarse. La gente dice, ¿y cómo cambio? ¿Cómo cambio? No, no tienes que cambiar. Tienes que observarte, porque el cambio te va a alcanzar el solo cuando tú vayas llevando la verdad de las cosas y no lo que te quieres contar a tu corazón, ¿no? Entonces, esta radio, este receptor empieza a observar, empieza a desvincularse, empieza a poder sintonizar con otra sintonía, efectivamente. Entonces, hacer el ego más funcional, que es lo que se ha hecho en la terapia clásica de toda la vida y que eran cosas útiles en los tiempos pasados. Porque claro, todo esto que estoy hablando hay que situarlo en un contexto, hay que basarlo en la idea de que el espacio-tiempo en sí está ahora mismo en un periodo crucial. Estamos en momentos de la historia cruciales en cuanto a que se está dando un pasaje a otra cosa, ¿eh? Es el momento de la madurez del humano en el espacio-tiempo, ¿eh? Hasta ahora éramos más niños y teníamos que funcionar con ciertas reglas más restringidas. Ahora se da este nuevo acceso y tenemos este desafío de vivir como adultos, ¿no? Entonces, ya no valen los viejos sistemas, no vale hacer el ego más funcional, ¿eh? El ego, si luchas con él, ¿qué estás haciendo? Haciéndolo real. Entonces la idea es empezar a observarse y empezar simplemente a darte cuenta, a no validar tus pensamientos. Yo qué sé, voy mañana al médico, me dicen que tengo una enfermedad que me asusta muchísimo, ¿no? Y eso en mi cabeza, darme cuenta como eso en mi cabeza es igual a pasarlo mal, es igual a mala suerte, es igual a muerte, es igual a muchas cosas desagradables, ¿no? Darme cuenta de que solo son pensamientos basados en experiencias pasadas, sin poder creativo, poder pararme. Los pensamientos los vas a tener, los sentimientos los vas a tener, pero en vez de engancharte en ellos y seguir su dictamen, empiezas a pararte, te aquietas, te quedas en silencio intentas no seguir por ahí, sino esperar en ese silencio, esa parada, ¿no?, otra información que vas a reconocer en un momento dado. Entonces la gente dice, bueno, entonces no tengo que hacer nada. No es que no tengas que hacer nada, es que es hacer desde otro lugar, en vez de ir por tu cuenta, creyendo que sabes lo que significa lo que te ha pasado, creyendo que sabes lo que necesitas para salir de ahí, es ponerte en manos de la fuente, que sí sabe, en manos de ese original que está en la azotea y que ve todo el panorama. Entonces en algún momento te dirá, esto no, lo vas a sentir en tus entrañas, esto sí, hay muchas maneras, ¿no? Por aquí no. Ah, mira, me ha llegado esto que justo es lo que necesitaba, qué sincronicidad, ¿no? Y por ahí te vas moviendo. Por ahí te vas moviendo. No es que no hagas nada, que lo que no haces nada es por tu cuenta, es decir, nada desde el ego. El ego hay que saber, el primer paso es reconocer, saber separar la verdad de la no verdad, de la ilusión, ¿vale? Y una vez que tú sabes separar eso, es no volver a seguir a la ilusión como un maestro, sino empezar a seguir a la verdad, y asumiendo que eso va a hacer, te va a poner en el papel de desafiar muchos de tus valores, si no todos tus valores, ¿no? Digamos que lo único que se interpone entre yo y todo mi poder mental es ese ego al que hay que apartar. Nada más. Es, sí, soltarlo. Parece fácil, pero en realidad solo es soltarlo y va a seguir rigiendo tu vida solo en la medida que creas en él, ¿no?
¿Qué es eso de tomar la decisión o bien en base al amor o bien en base al miedo, ¿no?
Sí, esta es una guía muy buena para autoevaluarnos, ¿no? Cuando estamos indecisos y no sabes qué hacer, porque los sucesos en la forma no dicen nada. Tú puedes ver a dos personas o tú mismo actuando de la misma manera en dos momentos diferentes y tener un significado muy diferente, ¿no? La cuestión nunca es lo que hagas, sino una buena pregunta que hacerse es ¿quién está tomando esta decisión en mí? Si la está tomando el miedo, si hago esto por miedo a, si estoy haciendo un sacrificio, un esfuerzo o renunciando a mis necesidades por miedo a perder algo, por miedo a una represalia, por miedo a lo que sea, por miedo a ser muy arrogante, por miedo a lo que sea, ahí te está hablando el ego. O sea, cualquier decisión que tomes desde el miedo, o con esfuerzo, o con sacrificio, te está hablando el ego.
Es una buena señal esta.
Sí.
Sergio Fernández pone un ejemplo también muy, muy chulo, que dice que puedes conectarte a Escasez FM o Abundancia FM.
¿Cómo FM?
Como si fuera...
Ah, vale, como una sintonía.
Sí, tienes dos clics, digamos. Escasez FM o Abundancia FM.
Exactamente.
Es la manera de saber si estás eligiendo a través del amor o a través del miedo, tomando una decisión.
Exactamente, porque cuando tú eliges desde el miedo, estás realmente vinculado a la escasez, al miedo a perder. O sea, no estás en un lugar de ser consciente de tenerlo todo y de serlo todo. Estás en un lugar ya de tú, por tu cuenta, calibrar lo que tengo, lo que no, lo que es valioso, lo que no.
Estar apegado a esas cosas.
Sí. Sí.
Creencias, cosas materiales.
Desde la mente una no hay pérdidas jamás, solo hay ganancias. Cuando, por ejemplo, tenemos el sentimiento de estar perdiendo algo, también es ego. Es que al principio pensamos que el ego es algo que actúa en los grandes conflictos y que lo que tenemos que perdonar son esos grandes conflictos, hasta que a lo largo del camino te vas dando cuenta de que absolutamente todos tus pensamientos son conflicto, son conflictivos. Y todos proceden de ahí. Al final es salir totalmente de una frecuencia, como tú dices, y cambiar a otra sintonía. Y en el proceso, claro que va a ir muchas idas y venidas, y mucho cuando pensabas que ya todo fluía, ¡plá!, de repente el viejo patrón otra vez, de repente, ¿no? No es que cada vez lo pases peor, es que cada vez lo toleras menos, ¿no? A veces te da la sensación de que estás cada vez peor, ¿eh? Yo me metí esto, estoy cada vez peor. No, es que cada vez eres más consciente, de repente estás viendo sacos de cosas que antes no veías y no querías ver. Has empezado a probar la paz en algunos momentos y, claro, el momento en que vuelve el viejo patrón, lo otro eres mucho peor.
Claro, soy como una paz temporal y no quiero más, quiero más.
Claro,
¿no?
Claro. Mientras bebías el vino agrio, no te dabas cuenta, pero cuando has probado el bueno, ya el agrio no lo soporta. No es que ahora el agrio esté más agrio que antes o lo tengas más a menudo, no, es que ahora ya no. Empieza a haber en ti mayor conciencia de que eso no lo quieres y por eso estás un poco más impaciente, pero es buena señal.
Es el ejemplo este del de es muy fácil pasar del chopper al caviar, pero del caviar al chopper.
Exactamente.
Es más complicado. En el curso se insta a entregar nuestros conflictos al Espíritu Santo.
Sí.
Y esto...
Es que dicho así,
por eso digo, ¿esto cómo se puede interpretar?
Esto lo que quiere decir es que cuando estemos en un conflicto, y esto lo sabemos porque hemos perdido la paz, estamos preocupados, estamos sufriendo, esto ya es una señal de que hemos sintonizado con la frecuencia que no era, ¿no? Entonces... El proceso, digamos, es darse cuenta de que si lo estoy pasando mal es porque ya he juzgado ese proceso, ya he juzgado ese proceso en vez de dejarlo neutral. Entonces te dice, bueno, no pasa nada, ya lo has juzgado, vuelve a elegir, vamos a volver a elegir, ¿no? Es decir, ponte disponible a otra versión, a otra explicación de lo que está pasando. Tú ahora no la tienes, y sabes cómo esto podría ser en tu vida algo siquiera neutral, ¿no? Porque tú lo ves como una tragedia. Bien, no se te pide que ya tengas esa visión, pero sí al menos que te pongas disponible a otra versión. A decir, bueno, ¿puedo yo ver esto de otra manera? Digamos que en el primer periodo de aprendizaje, el Espíritu Santo es este intermediario. Es un intermediario. Digamos que todavía estamos utilizando intermediarios, no estamos directamente. Pasa que es un intermediario. Al principio tu mente está tan confundida, está tan enferma, y con tanta desconfianza de sí misma que tú no puedes por ti mismo llegar a otra versión. Entonces dicen, bueno, tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un intermediario entre el original y el receptor, ¿vale? Que es quien te va a guiar a una nueva versión. Entonces, el curso de milagros te dice, pon el Espíritu Santo el nombre de quien te dé la gana, que te inspire confianza. No se trata de luchar tan pronto, ¿no? Si tú eres súper religioso y te da confianza en la figura de Jesús o la figura de un santo o de la Virgen, pues pon al Espíritu Santo. Que no eres creyente y tienes un terapeuta o un padre o un amigo en quien confías mucho, pues ponle al Espíritu Santo a esta persona como esta cara, ¿no? Como intermediario. Lo que pasa es que, digamos que esa entrega al Espíritu Santo es una buena voluntad de decir, bueno, renuncio a lo que estoy pensando, a pesar de que para mí es coherente, tiene una lógica, para mí es obvio que soy víctima de una injusticia y me han hecho algo, y me pongo disponible a otra versión, que va a ver qué es el Espíritu Santo. Es un eje en esa pirámide que hablábamos de los planos, es el eje del ser, es un eje que baja conectando todos los planos en punto cero desde el original hasta ti. Digamos que es la única vía por donde yo puedo contactar con la voz de la verdad.
La escalera de emergencia.
Exactamente. Lo que pasa es que, fíjate, un curso de milagros ha sido dictado hace ya unos 60 años. Fue un primer paso. Fue lo primero que vino de esta, digamos, experiencia... O enseñanza del Maestro Jesús después de todo lo que se dijo en la religión oficial. Ahora, 60 años más tarde, que hay otras publicaciones desde esta misma voz, lo que se nos está diciendo es que la época del Espíritu Santo también se está acabando, se ha acabado. O sea, ya no. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo que está pasando es que los intermediarios se están cayendo abajo, ya no hay cuarto plano. La barrera entre el consciente y el inconsciente se está borrando. Entonces, ahora, de lo que tienes que darte cuenta es que ese Espíritu Santo que antes utilizabas eres tú. Eres tú. Antes pensabas que era alguien aparte porque no podías confiar en ti. Nunca lo hubieras. Tu mente estaba haciendo sus primeros pasos. Ahora hay un punto en el que ni siquiera Espíritu Santo. Ahora es una conexión directa en el momento presente, en cada momento, que te va a decir por dónde. Digamos que tú ya estás integrado, el Espíritu Santo es la identidad que va a ocupar este yo particular que ahora está haciendo un viaje en la forma.
En tus vídeos hablas de un curso de amor, va por aquí, ¿no?
Sí, sí.
Esta nueva versión...
A mí me ha llegado, porque hay muchas conexiones con gente de Latinoamérica que sigue en este proceso, quizá más gente de allí que de aquí.
Sí, es curioso
en
esto,
mi caso, sí. Sí, porque hay una mentalidad, tienen otras cosas, pero en su diseño hay una mentalidad más abierta a lo invisible, ¿no? Aquí somos más cínicos con este tema, ¿no? Más estos de idiotas,
¿no? Más sábelo todo, ¿no?
Sí, exactamente. Ahí son más humildes de cara al conocimiento y se nota, ¿no? Y sí, entonces, bueno, llegan informaciones de unos a otros, de los que estamos en la historia. Y de lo que me he enterado hace poco es que primero ha habido, antes de un curso de amor, bueno, no sé si antes o después, pero hay un par de libros, que en teoría son tres, pero yo solo tengo conocimiento de dos, que fueron canalizados también por un escriba, teóricamente también desde la voz del Maestro Jesús, y la verdad yo me he leído uno y sí que reconozco la voz de un curso de milagros, esto es muy personal, pero vamos, para mí es bastante obvio, y es una aclaración. Como el curso de milagros es un libro que algunos por algún motivo, ya te digo, estaría predestinado a nuestra vida, nos ha entrado, pero a la mayoría le parece un ladrillo intragable, a muchos, ¿no? Muchos lo intentan, quieren, pero no pueden con el libro, ¿no? Y yo misma, aunque, bueno, pues en aquel momento me entró, yo para nada entendía todo 100%, pero bueno, yo seguía adelante y dejaba que aquello calara, ¿no? Pero sí es verdad que no era fácil, y supongo que también porque fue lo primero, ¿no? Era un cambio tan radical. Ahora, estos libros son una aclaración al libro Un curso de milagros. Digamos, una facilitación de la comprensión de Un curso de milagros, pero por la misma voz. Y 50 años más tarde, más o menos. Hablo un poco aproximadamente. Entonces, estos libros son de los que yo tengo conocimiento. Uno se titula La otra voz. La otra voz es una aclaración de la primera parte, la primera mitad del texto de Un curso de milagros. Porque Un curso de milagros consta de un texto y un libro de ejercicios. ¿Vale? El libro que se supone que aclara la segunda mitad del texto es el que todavía no sé qué nombre tiene ni he oído hablar de él, pero en algún lugar he leído que existe o que está en proceso. Y luego está Viaje más allá de las palabras, que es una ayuda a la comprensión de el libro de ejercicios. Y luego, aparte, está la trilogía de Un curso de amor, que tiene un escriba diferente. Un curso de amor, los tratados de Un curso de amor y los diálogos de Un curso de amor, que son una continuación a Un curso de milagros. En Un curso de milagros se nos habla muchísimo del ego. Es continuamente te está hablando de lo que no eres, a veces que abruma, ¿eh? Porque es como una losa que te cae encima y venga, lo que no eres, lo que no eres. Y deja bien claro eso, ¿no? En Un curso de amor, una vez hecha esta distinción, una vez que se te ha puesto en conocimiento de que todo eso no eres tú, es cuando empieza a hablarte en el primer libro más de quién eres. En vez de estar ya tanto hablando del ego, del ego, del ego, empieza a hablar un poco de tu yo verdadero. Y los dos últimos, los tratados y los diálogos, que son increíbles, pues, en libros increíbles, es más bien, o sea, el segundo, los tratados de Un curso de amor empieza ya con cómo vivir desde ese yo que eres. Vale, ya sabes que no eres esto, ya sabes que eres esto, ahora vamos a ayudarte un poquito con cómo vivir en tu día a día con esto que eres, porque es una cosa con la que todos nos chocamos de cara, ¿no? Unas ideas que cuando las comprendes, o sea, ligereza, una iluminación, lo comprendes perfectamente, tienes un momento de éxtasis. Pero luego cuando vas a aplicarlo me gozo en un pozo, ¿no? Es como que te atrapa otra vez el viejo patrón, ¿no? Hay que estar ahí muy encima. Entonces este segundo libro te enseña a cómo vivir, y el tercero se supone, ya en al final del segundo se pone muy contundente con el final del aprendizaje, te dice literalmente la era del aprendizaje se ha acabado, del esfuerzo, tú hasta ahora no tenías otra manera de hacerlo que coger cosas concretas, enfocar ahí y aprender, vale, ahora tienes acceso a una fuente de conocimiento universal en donde todo lo que necesitas se te va a dar. No quiere decir que si disfrutas aprendiendo por el puro placer de aprender algo no puedas seguir aprendiendo, pero ya no vas a elegir tú más tus lecciones, las lecciones son tu propia vida y por ahí vas a llegar, y ahora estás en acceso directo, ya no hay esfuerzo que hacer, está todo a tu disposición. Ahora el aprendizaje da paso a la comunicación en la unidad, ahora hay una fuente, ya te digo, como la red, ¿no? Donde tú puedes acceder, ahí estás en contacto con todas las demás mentes que forman uno contigo, y es desde ahí que se va a actualizar todo lo que tú necesitas saber, a dónde ir. Bueno, es lo que va a ir guiando tu vida. El tercer curso, los diálogos de Un curso de amor, ya estás en diálogo, o sea, es una muestra de lo que es ese diálogo directo continuo en tiempo presente.
Esa comunicación.
Sí, es una comunicación ya con ningún intermediario, ni con el espíritu, ni con un curso de milagros, ni con ninguna otra fuente de sabiduría. Ahora es una comunicación directa con tu yo real. Un yo real, ese yo real es un yo que está unido a todos los demás yo. Es 7, punto hiperconvergente. Es el único que abarca toda la pirámide. ¿Sabes? Por eso no tenemos miedo, no tenemos que tener miedo de ser egoístas. Al principio puede parecer que esta referencia interna continua, esta coherencia total y absoluta con quien eres, sal al mundo y vive como quien eres, no como quien te enseñaron que tienes que ser para ser aceptado, este vivir como quien eres. Ahora sí, digamos que esos diálogos sal, vive como quien eres y aliméntate continuamente esta comunicación interna, porque se acabó el aprendizaje. Ya no hay a quién preguntar, a quién pedirle, porque fíjate que aquí también esconde una cierta manipulación. Bueno, si yo me equivoco haciendo lo que otro dice, la culpa es del otro.
La culpa no es mía.
Exactamente, yo me libro. Entonces hace falta ahora madurez, efectivamente, porque nos estamos quejando de cómo está la medicina, de cómo está la política, y de cómo está todo, sin darnos cuenta de que son las representaciones de la mentalidad que tenemos todos. Y que ellos no están aquí para resolver nuestra vida, sino para mostrarnos en grande nuestros errores. Entonces ahora es yo autorreferente con mi vida y plenamente consciente de mi poder. No necesito nadie que me resuelva la vida, porque ahora está disponible para mí esta fuente que me guía infalible. Y bueno, en ese sentido es una continuación de un curso de milagros, de algo que se empezó como un proceso de mira, no eres esto, mira, ahora eres esto, vale, ahora aprende a vivir como quien eres. Finalmente vive en diálogo continuo, ¿no? Se acabó. Por eso está el mundo ahora tan intenso, ¿no? Porque lo estamos viendo a todos los niveles. De esto Alejandra Casado, que es quien desarrolla toda esta lógica global convergente, ya lo
explica un poquito quién es Alejandra Casado,
sí,
por favor.
Alejandra Casado es una mujer argentina que, a raíz de la lectura de Garnier, que es el físico francés que describió la ley del desdoblamiento del tiempo, es decir, desde la física da un panorama de cómo pasado, presente y futuro es una versión de la separación del instante, de la eternidad, igual que el hecho de que haya diferentes cuerpos es una versión de la separación de la unidad. Estamos en este viaje, ¿no? Entonces Alejandra, a raíz de las lecturas de Garnier y con, bueno, una serie también de accesos que ella empieza a tener, ¿no? Ella también recibe una información muy directa, porque no sé, yo llevo escuchándola desde el principio, y más allá de que sea tu estilo o no sea tu estilo, ella a mí me da la sensación de que nunca ha perdido el hilo de la comprensión muy precisa de lo que es el proceso que está pasando. Ella lo lleva mucho a las situaciones mundiales que están ocurriendo, cosa que por ejemplo a mí me es imposible, ¿no? Pero ella tiene una manera muy clara de enseñarte a ver en todo lo que está pasando lo que hay más allá de lo que se ve, ¿no? Ese otro horizonte que está por detrás de lo que parece que está pasando. Y bueno, ha sido un fenómeno porque empezó con un vídeo casero de estos, ahí contando su revelación a raíz de, bueno, un curso que hace con Enric Corbera, ¿no?, de biodescodificación, en donde ella empieza a hacer luces, y ahí empieza todo un proceso. Va sacando vídeos periódicamente, de esto ya empezó en el 2012, imagínate, y va como un obús, o sea que, claro, Alejandra, si ahora te pones a escuchar no te enteras de nada, ¿no? Pero hay muchísima gente que ha seguido sus enseñanzas, que ha utilizado, pues como yo, ciertas herramientas de enseñanza muy útiles. A mí, por ejemplo, cuando me llegó la ley del desdoblamiento de Alejandra Casado, yo no tenía conocimiento de los nuevos libros de un curso de milagros, ¿no? Y estaba un poco con el curso de milagros, un poco aplastada, ¿no?, por el vocabulario cristiano, ¿no? Claro. Porque por un lado nos están hablando de salir de los valores, pero claro, dentro de un lenguaje cristiano, que por mucho que tú ya hayas cuestionado la religión hace mucho, tenemos en vena,
lo tienes integrado,
sí,
y claro,
sí,
cuesta.
Sí, y entonces te crees que un curso de milagros te está haciendo un llamamiento a ser bueno, ¿no? Entonces acabas con una confusión, pero cuando llega Alejandra contando lo mismo, pero con este lenguaje físico, más concreto. Ella no menciona ninguna palabra que tenga referencia al pasado, ni Dios, ni nada. Yo personalmente me siento cómoda utilizando estas palabras ahora que las he reposicionado, pero por eso cada uno lo cuenta como le parece. Yo cojo lo que me vale, ¿no? No es cuestión de ser cada uno igual que el otro. Entonces, cuando yo empecé a oír todo esto desde el lenguaje de Alejandra, se me cayó una ficha muy grande, que es la de darme cuenta de que por más que nos estuvieran hablando, mencionando palabras como Dios, como perdón, como Espíritu Santo, y por más que fuera consciente de que esas palabras vienen con un significado diferente al tradicional, dentro, en mi patrón, no había cambiado, y continuamente estabas intentando ser bueno, y todo el día juzgándote cada vez que encontrabas en ti algo que mirar que no entraba dentro de tus valores, ¿no? Entonces, con la ley a mí esto se me quedó clarísimo, ¿no? Que la cuestión no era ser bueno, que no hay bueno ni malo, que no pasan, que no tenemos que tener miedo a actuar por equivocarnos, porque nadie nos está juzgando excepto nosotros mismos, que todo lo que no se actúe desde el amor no va a tener ninguna consecuencia. Y me hizo aterrizar aquí. Una vez que eso quedó claro, para mí fue una gran liberación. Y entonces empiezan a llegar, pero se me empieza a hacer un poco arduo a veces ese lenguaje tan lógico, que es lo que le pasa a mucha gente. A mí siempre me es muy interesante escuchar a Alejandra, porque te está dando datos frescos y algo te vale. Ahora, la gente que ahora es muy técnica, habla en un lenguaje muy, muy abstracto, no pasa nada, no te empeñes. Hay gente, escúchala, que se te quede lo que se te quede. Hay quien, si te interesa el tema, tiene una radio semanal en donde se reúnen todos y cada uno habla de su proceso. O sea, que hay muchas más fuentes que, claro, no solo sus vídeos. Muchos allegados a ella que ralentizan, como ellos dicen, en su lenguaje, pues todo lo que ella cuenta y parece incomprensible, pues hay gente que te lo cuenta más lento, ¿no? Y bueno, cada uno tiene que ver lo que le vale y lo que no, y no demorarse en lo que no vale. Pero Alejandro me parece que está haciendo una referencia importante, ¿eh? Ya te digo, cuando alguien tiene tanto éxito y tanta proyección, pues siempre va a haber gente que dice esto está bien, esto está mal, está bien, es normal. Pero en mi opinión está muy afinada en su comprensión. Y bueno, luego te digo, tampoco he ido a ningún evento de ella, aunque he tenido oportunidad, porque al final no lo sentí así. Y cuando llegaron los libros de Un Curso de Amor, una vez utilizada la ley, volví a sentirme más próxima, ¿no? De ese lenguaje, pues más poético, llamarlo como quieras. Yo soy más del corazón, ella más lógica, ¿no? Entonces aquí cada uno.
Más cartesiana.
Sí, sí, pero porque sí, exactamente, le rechina mucho todo este lenguaje, ¿no? Y luego, dentro del proceso, no solo es dar información, también está, porque al final a cada uno se le abre la luz cuando se le abre. Yo cada vez creo menos que nada de lo que digamos ninguno va a iluminar a nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que en el proceso compartes, ves que a otro le está pasando lo mismo que tú, ahora que crees que vas mucho peor porque has sufrido un retroceso, te encuentras fatal, pues ves que a otros estás pasando lo mismo. Es un punto de apoyo, es un lugar de motivación también, de cuando uno está atrapado, pues haya otros que estén pasando una época más ligera y ayuden al que está más atrapado. Es un poco sostenerse mutuamente, crear vínculos con personas que están en el mismo proceso y que están creando un armazón para lo que viene. Y bueno, realmente no hay que decidir a quién escuchar, ni cómo, ni cuándo, sino que efectivamente en tiempo presente esto te va llegando. Y tú vas decidiendo. Yo al principio tuve también un momento de autoculpaje, ¿no? Porque empecé a mezclar la ley del desdoblamiento con un curso de milagros. Me sentía un poco hereje, porque eran como los del curso y los de la ley. Y no veía que nadie. Y no, esto no se puede comparar con nada. Si lo estás comparando con algo, no te estás enterando de nada. Y al final dije, mira, yo entiendo por qué dicen estas cosas, pero todo es muy relativo y al final yo solo puedo hablar tal y como lo comprendo dentro de mí. Para mí hubo una fusión espectacular de ambas cosas. Y cuando luego viene Un Curso de Amor y empieza a confirmarme todas estas intuiciones que había tenido un poco con la boca pequeña, ¿no? Y empieza a utilizar palabras como lógica, como diseño, y empieza a juntármelo todo, para mí fue como una fiesta interior, ¿no? Es decir, o sea, es como otra confirmación en este proceso que te digo de hacer de una habilidad algo ya más estructurado, ¿no? Es decir, bueno, bien, ¿no? La vida me va dando señales de que lo que uno recibe en ese lugar, por más que tu coco te diga, ah, esto está bien, esto está mal, vas a ser aceptado, te van a criticar. Bueno, mira, es lo que me ha llegado a mí, ¿no? Cada uno. Y luego ves confirmación, pues este es lo que hace que cada vez esta manera de vivir entres más en confianza, que cada vez te dé menos miedo saltar al vacío y se convierta en un hábito, ¿no? En un nuevo modo de vida.
Se convierta en un buffet espiritual, ¿no? Vas cogiendo según lo que te llega en ese momento, ¿no?
Sí, pero siempre y cuando no lo decidas tú. Ah, pues esto está de moda, esta me gusta. No, es tu corazón, ¿dónde resuena, no? ¿Cuál es tu camino con corazón? ¿Hay tantos? No hay uno. Ahora, no es casual que esté llegando esta información nueva de esta manera tan bestia por todos los lados. ¿Por qué? Porque es urgente volver a lo que somos. No hay tiempo. Esto Alejandra se pone en ello. Yo coincido con ella en muchísimas cosas, siendo tan diferente. Y me río mucho con ella, es muy auténtica. Tiene su propio estilo, hace lo que le da la gana, eso es lo que me gusta. Y aparte, está afinada. Que luego haya detalles en que no me entere o yo lo haría diferente, me parece demasiado lógica. Esto ya es solo cuestión de resonancia. No sé, no es una cuestión fundamental para mí, ¿no?
De entrar en aprendizaje también puede ser la teoría del espejo en las relaciones, ¿no?
El espejo famoso, sí. Sí. Claro, es que al final, si estamos en un desdoblamiento, todo lo que parece estar fuera son solo versiones de único yo, que es ese 7, ¿no? Hiperconvergente. No hay otro. Por eso la ley del espejo se apoya en esto. Es decir, todo aquello. Claro, en el inconsciente decíamos que estaba la luz. Pero antes de la luz está la sombra. ¿Qué es esa sombra del inconsciente? Es todo aquello por lo cual yo siento que soy un pecador. ¿Vale? Yo no soy un pecador por nada, todo esto es falso. Pero hay una creencia en mí que dice que yo soy un pecador. Entonces, todo eso que yo no voy a querer ser, todo eso que voy a querer negar en mí, lo voy a proyectar fuera y se lo voy a calzar a alguien. Pues va a venir por parte de una persona, por parte de una situación de vida. Por eso yo siempre estoy creando. Todo lo que no asumo en mí lo coloco fuera. Y por eso es la ley del espejo, es un poco lo que te lleva es eso, a ver, qué tienes a tu alrededor que te está activando dentro, mira a ver qué parte de qué te está mostrando de ti. Lo que pasa es que esto también se utiliza a veces mal, en el sentido de que utilizamos la ley de espejo para ahora culparnos a nosotros. Ah, no, pero es que en realidad esto, incluso para, no solo para culparnos a nosotros, porque es que culpar a otro, culparte a ti es lo mismo. Está, o sea, unos, hay gente que cree que cuando se culpa a sí mismo es mejor, porque dentro de los valores el ser sacrificado está bien, ¿no? Pues no, es igual de malo, es igual de erróneo, ¿no? No, no hay culpa. Entonces, uno, no utilizar la ley del espejo para, no puedo culpar al otro, pero entonces me culpo a mí. Y de paso, a veces lo utilizamos también, ya te digo que sí, cuando nos ponemos a autoexplorarnos vemos una cantidad de autoengaños, vemos que somos unos artistas de autoengaño tremendos, ¿no? Y hasta que se llega al final de eso, hay mucho
unos
que
trileos.
Ver. Sí, hay mucho que ver. Entonces tú puedes estar, a lo mejor, percibiendo que tienes que salir de una situación, ponte, una relación que empieza a no dejarte, a ser un impedimento a ser quien eres, vamos a decirlo así, ¿no? Que sin culpar a nadie, pero que tú empiezas a ver que por ahí no es. Pero como tienes mucho apego a esa situación, y mucho miedo a la pérdida y mucho miedo a lo que va a ser tu vida sin esa situación, esto, miedo, pérdida, ¿quién me está guiando, no? Entonces utilizo la ley del espejo para decir, bueno, pues que en realidad soy yo, me tengo que quedar aquí porque en realidad soy yo. Entonces utilizo la ley del espejo como pretexto para no cambiar, ¿no? Entonces, bien entendida, yo creo que es simplemente una alerta, ¿no? Es un poder ver el mundo, como diría Alejandra, con ojos lógicos, o como diría el curso, ver a través de la verdad, ¿no? Que es que todo lo que me está pasando, ¿qué me está mostrando? ¿Lo que yo soy? No, porque entonces me sentiré culpable. Lo que está pasando me está mostrando, lo que está pasando y me activa, me está mostrando aquello por lo cual yo temo ser un pecador. No me está mostrando lo que soy, me está mostrando aquello que, por lo cual yo temo ser inadecuado, y que estoy escondiendo. Eso es lo que me está mostrando. Y me lo muestra para que yo descubra que no soy inadecuado nunca. Alejandra dice, inadecuado es adecuado en el interior. Porque ahora de lo que se, no ser inadecuado porque sí, por ir de rebelde sin causa, sino porque cuando la verdad desafía el programa, me hace ser inadecuado, tengo que serlo, porque eso será adecuado dentro. Entonces, la ley de espejo es una ayuda en este sentido, ¿no? En darme cuenta de que toda la situación, todo lo que culpo yo en otra persona, o todas las situaciones que juzgo como nefastas, es todo aquello que, si estuviera en mí, yo me sentiría culpable. Y la tarea es agradecer eso que se me muestra para ver cuál es esa frontera nueva que yo tengo que rebasar. Porque al final del camino solo se trata de eso. No, si no estoy donde el curso se supone me dice que tengo que estar, entonces tengo que fingir que soy otro. No finjas nada, llévalo a tu corazón, la verdad, lo terrible de lo que creas ser, no importa. Date cuenta de dónde estás, date cuenta de dónde no estás. Si no estás donde tienes que estar, no lo niegues, deriva, perdona, ponte disponible otra versión, deja que llegue, no valides lo anterior y deja que el cambio se vaya haciendo, se vaya haciendo. Tú no tienes que cambiar, eso es ego. Tú tienes que observarte, ser muy coherente y dejar que el cambio te alcance. El cambio viene de planos más veloces, es más veloz que tú. No lo puedes alcanzar.
Y cuando una situación se repite es porque el ego está ahí en medio, ¿no?
Una situación se repite porque lo que te vino a mostrar no ha sido visto y tú no has respondido desde la verdad a esa situación. Entonces, cuando viene, lo que te está dando es la oportunidad de que elijas algo nuevo. Por eso, cuando tienes ni idea qué hacer, una pista también que te puede ayudar es hacer lo que no harías habitualmente. Si tu tendencia es ir a pegarte las cosas, o si tu tendencia es ir a retirarte rápidamente y alejarte, al menos haz lo contrario de lo que harías, porque no es el ego el que te está dictando, haz algo nuevo. No, una situación repetitiva solamente está pidiendo que sea vista como lo que es, una oportunidad de que te des cuenta de una frontera. Y con una nueva elección que viene de otro lugar, rebases esa frontera de tu identidad. Hay que preguntarse, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está mostrando? ¿Por qué me viene esta situación? ¿Qué espera de mí esta situación? No es que ¿qué espero yo de los ángeles? Sino, ¿qué espera el cielo de mí, no? en comunión con esta fuente, claro.
Ayer, visitando la web de Borja Vilaseca, me encontré una frase de Osho, que dice, tú eres lo único que falta en tu vida.
Exactamente. ¿Cuál es la trampa de esta afirmación? Que puede parecer un perogrullo, que hay dos tús. El tú que falta es el verdadero.
Claro.
Es lo único que falta para que tu vida sea perfecta, ¿no?
El curso de milagros, ¿mejor con meditación o no es necesario para aquello de aquietar la mente?
Bueno, la meditación es una herramienta clásica de cara a callar la mente consciente que hablábamos antes y dejar espacio para lo nuevo. Hay muchas herramientas, la meditación, el yoga, los mantras, el pensamiento positivo. Esto es una elección muy personal, al que le valga, siempre y cuando se utilice correctamente. O sea, ninguno de esos medios son la verdad en sí, sino que son un medio para llegar a conocer y hacer el enlace en esa otra sintonía, ¿no?, de la que hablábamos. Entonces, si te gusta, si te parece que te hace bien, no es necesario, pero tampoco te aleja. Todo depende cómo lo comprendas, como todo, ¿no? Si yo estoy estudiando mi personalidad, por ejemplo, me da por hacerme la carta astral o estudiar el eneagrama, y llego a mi patrón de personalidad y lo único que me vale es para validar mi identidad errónea, porque yo soy así, pues estás haciendo un mal uso, lo estás utilizando para confirmar quién no eres. Ahora, si tú lo estudias para ser más consciente de quién no eres y estar más disponible a la torsión o al perdón, o sea, más atento, pues entonces bienvenido. Yo ya sé que funciona así, que mi programa tiene estas preferencias, estoy más alerta. La meditación igual. Yo no creo que sea necesario, pero puede ser muy útil, y esto es cada uno el que tiene que ver desde dónde hace esa meditación, desde el deber, desde me va a valer o desde me apetece, es un camino con corazón para mí, me está valiendo. Pero sí, es una herramienta clásica de cara al silencio de la mente consciente, porque en ese vacío es donde entra lo nuevo, ¿no? Deshacer el ego no destruye, construye lo nuevo.
Lo que hemos comentado antes de que no haya esfuerzo, ¿no?
Exactamente, al
actuar de esta manera.
Exactamente. Sigue tu alegría, sigue donde te lleve el corazón, sigue tu alegría.
Antes has comentado varios libros. Si tuvieras que quedarte muy complicado, pero si pudieras recomendar alguno en especial a los oyentes, escuchadoras, que digan, mira, va, este. O de los que han leído últimamente este año.
De cara a todo este proceso.
Sí, o para iniciarse, o para.
Para iniciarse.
Que no le pille con este lenguaje tan complicado.
Ya. Hombre, mira, yo primero, cualquier libro de Daniel Meruá lo recomiendo, porque habla de todas estas. Para empezar, por ejemplo, para incluso reconciliarse con la figura de Jesús, porque aparte es buena literatura, está muy bien escrito. Él escribe medio en trance, con pluma de ganso, ¿no? Apenas tacha, está conectado cuando escribe,
sí,
¿no?
Sí, desde luego.
Luego está, por supuesto, claro, en el tema de la ley de desdoblamiento hay un libro muy interesante, para sobre todo los que les da urticaria el lenguaje cristiano, ¿no? Que se titula Yo Soy, que es un libro muy interesante, escrito por un chico que se llama David Williams, que también tuvo ahí, como que ordenó todo lo que Alejandra presentó, toda la base de toda esta perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos, que está muy interesante, el Yo Soy. Y luego, los que quisieran empezar ahora con un curso de milagros, igual digo una barbaridad, pero yo la sensación que tengo es que está yendo todo muy rápido y que si empiezas ahora con un curso de milagros te puedes eternizar. Quizá empezaría por los libros que explican un curso de milagro desde la misma voz, pero más recientes, ¿no? La Otra Voz, Viaje Más Allá de las Palabras, que se están contando lo mismo, pero hay una claridad nueva.
Puede conectar mejor,
sí,
¿no? Con el,
no,
con el público.
Es el lenguaje más directo, más fácil, más sencillo de comprender. Y luego, a continuación, pues los nuevos, claro, un curso de amor. Luego lo de los facilitadores, hay muchísimos. Tú te metes en internet y está bien ir oyendo, porque uno lo enfoca más desde un lugar, otro lo enfoca más desde otro, se te van abriendo luces, porque uno solo acaba entendiendo lo que da la gana. Pero sí es verdad que al final tiene que volver otra vez a uno solo, ¿no? Decir, bueno, vale, me han contado esto, tengo todo este panorama, pero el camino final siempre es, ¿y qué me dice a mí mi corazón, ¿no? ¿Qué me dice a mí mi fuente? Y no tengo miedo a lo que me va a decir a mí, porque el lugar desde el que me habla esa fuente es un lugar totalmente inclusivo, totalmente coherente, totalmente universal. Nada de lo que me llegue de ahí puede dañar a nadie, porque está incluyéndolo a todo. Es la voz del yo en unidad. Entonces, bueno, para mí, yo personalmente no me salgo, o sea, estoy siempre con lecturas, tanto de, a ver, yo no he sido nunca religiosa, es verdad, ni mi familia, pero he tenido una creencia en lo que podemos llamar Dios firme desde pequeña, curiosamente, ¿no? Entonces, para mí, que una voz como la que habla en el curso de milagros, ¿no? Una voz que representa a un maestro, ¿no? Que vivió como el hombre Jesús en su época, ¿no? Dejó el mensaje que dejó, que no fue muy bien entendido, porque fue alguien importante, ¿no? Que marcó de alguna manera una huella, que ahora aparezca, ¿no? Esta voz a mostrarnos un camino en un tiempo de necesidad, a mí me parece algo suficientemente impresionante como para leer, ¿no? Claro, luego estamos, incluso quien sea, ¿no? Los que transcriben, Alejandra o cualquiera que hable, podemos estar muy conectados, pero aquí nos está hablando el que hizo el camino antes que nosotros. O sea que, por poco que podamos dejar de lado la guerra con lo que fue la religión, que fue un intermediario, como tantos hubo en la época en que era, funcionábamos a través de los intermediarios, ¿no? Resignifiquemos todas esas palabras y aprovechar lo que estos avatares han venido a mostrarnos, ¿no? Un camino como hermanos que han ido por delante, simplemente. Entonces, yo a los libros escritos por el Maestro Jesús o dictados desde esta voz les tengo un respeto muy importante. Para mí hay momentos. Bueno, esos libros son libros vivos, te están hablando, están diciéndote, sé que estás pensando en esto, sé que en el curso de milagros tuviste esta duda, mira, esto otro. Hay momentos que no entiendes nada, vuelves a la media hora, ¡fum!, se te abrió la vía, empiezas a entender todo, ¿no? Son libros que yo recomiendo más que ninguno, desde lo que fue mi proceso, pero claro, como esto tanto es tan personal, en el camino, pues también todo lo que he leído de la ley ha sido de gran ayuda, ¿no? Todo lo que sigo leyendo de Daniel, ahora, cuando quiero, tengo verdadera necesidad, quiero ir directa, quiero ahorrar tiempo, quiero enterarme bien, yo tiro mucho a un curso de amor. Ajá. Que, bueno, claro, yo ya llevo unos años con curso de milagros, el que empiece ahora quizá me leería, ya te digo, La Otra Voz y Viaje Más Allá de las Palabras, que son un curso de milagros en versión moderna, me escucharía algunos vídeos, ver un poquito, meterte en un grupo de estudio y pasar rápidamente a un curso de amor, porque es que hablan de, nos está hablando de una urgencia, ¿no? De que no hay tiempo, de que, digamos, la Tierra como entidad está haciendo ya este proceso con el famoso, la famosa fecha del 12, el 21, ¿no es?
De aquello de los mayas, ¿no?
Del 12, según el calendario maya, que empezó toda esta película. Antes de esta fecha no había tanta información como
sí,
allá.
Verdad, ¿eh?
Sí. Se ha abierto, ¿verdad?, como una hecatombe, ¿no?, de información de este tipo. Y digamos que la Tierra ahí empezó por ese proceso de atravesar la banda de fotones, está haciendo su viaje porque es una entidad más dentro del desdoblamiento, ¿no? Ahora, los que estamos en este sustrato de la Tierra o hacemos el cambio con ella, que ya lo está haciendo, ¿o qué va a pasar? Que si seguimos ligados a un intermediario, a un programa de quienes somos, a un cuarto plano, vamos a ser arrollados con todos los programas. Por eso hay quien lo está pasando muy mal. Visto desde otro lado, está muy bien, porque todos esos desafíos que nos presenta la vida son estas oportunidades que nos da la vida de sacarnos las fronteras, definitivamente. Ahora, si quedamos atrapados con esos sucesos a funcionar desde donde siempre, lo vamos a pasar muy mal, porque cada vez nos va a atizar la vida, porque se está cayendo el montaje de los intermediarios. Entonces, se nos pide, se nos ruega, los que estemos medianamente disponibles por mentalidad, por disposición, que volvamos a la unidad, porque es necesario. Es necesario en este paso de la humanidad, ¿no? Este proceso de la humanidad a integrar en sí su parte no humana, que es esa parte del inconsciente que está de cuatro para arriba. Ahora, hasta ahora yo solo fui un ser humano, ahora voy a ser algo más que un ser humano. Ahora voy a incorporar mi parte no humana a mi vida como humano mientras esté aquí. Y esto es lo que se me llama hacer, ¿no? A habitar este yo particular desde una conciencia universal. Y bueno, esto es lo que intentamos hacer muchos, ¿no? De abrir un camino, porque hemos sentido una certeza muy potente para que a otros les sea más fácil el pasaje, ¿no? Hemos comprendido realmente que hay que hacerlo, que ya no se sostiene, que lo que antes funcionaba ya no funciona, que la lógica de antes, lo que antes me valía, nos vamos a encontrar con que ya no funciona. Y entonces, en vez de frustrarse, es actualizarse. Es cuando te llega el ordenador y mira que este programa ya no funciona, hace falta
el Adobe Flash, ¿no? El Adobe Flash,
sí.
De...
sí. Y tú dices, no, más tarde. Ahora o más tarde, hasta que el día que dices, venga, me actualizo. Te actualizas, entonces empiezas a poder funcionar con los nuevos programas. Si no, estás acabado. Así lo creo, ¿no?
Y la gente que quiera saber más de ti, de tu filosofía, de tus charlas, ¿dónde te puede encontrar?
Mira, yo tengo una página web que es www.claracuesta.com. Y ahí, bueno, ahí se supone que voy poniendo... Yo tampoco soy una persona muy activa a la hora de organizar eventos de gran envergadura, pero sí tengo un grupo regular en Barcelona, que es abierto a quien quiera venir. Suelo poner las fechas en mi página web, pero si no se me puede escribir directamente, porque a veces no voy del todo actualizada. Y por otro lado, hago otra... Todo esto lo hago gratuitamente. Bueno, en las que hago presenciales, a veces la gente me deja la voluntad para gastos, ¿no?, del proceso.
Claro.
Y luego hay otra, cada 3 semanas más o menos, hago otra conferencia online. Uh-huh. Donde tienen acceso también pues la gente latinoamericana o de habla española que está fuera. Y aparte, tanto las charlas que hago online, que también son de acceso gratuito para quien quiera, esto en mi página lo explico todo, y si no se me escribe directamente y yo ayudo, tanto las que hago en casa las grabo y las cuelgo en mi página web, con lo cual está muy fácil de seguir todas las charlas que vamos dando.
Y ya llevas unas cuantas, ¿no? Ya llevas...
Sí. Llevo... ¿qué, cuánto llevo? Pues sí, desde que empecé a dar las charlas de los chakras, que luego me llevó al curso de milagros, también fue en el 2012, en todo este proceso. Y sí, hay muchísimo grabado. Están las que yo llamé la primera fase, que es cuando yo empiezo. Entonces está, bueno, los que empiezan están muy bien, porque vamos paso a paso, según yo voy aprendiendo, lo voy contando. Luego está la segunda fase, que es cuando hago como el gran descubrimiento de que la culpa no existe, ¿no? Entonces empiezo a contarlo todo, pero como con un nivel de comprensión más profundo, ¿no? Y luego están las de este año, las del 2016, que son ya cuando incorporo lenguaje de la ley, gráficos de la ley, y bueno, aparece un curso de amor, es como la nueva fase, ¿no? Yo, aunque haya gente que empiece ahora, yo siempre recomiendo escuchar primero las últimas, aunque no te enteres de todo, porque está más fresco.
Claro.
Y si de ahí te faltan datos, siempre puedes volver atrás a
hacer un flashback.
Exactamente. Pero pienso que también cada vez estamos más dispuestos a entenderlo mejor, cada vez se nos abren más puertas, cada vez es más fácil. O sea que en cualquier momento que uno decida empezar, está bien, ¿no? Es su llamada. Y bueno, yo, mi trabajo es la terapia, aunque tampoco es muy fácil de definir, porque con todo esto ya se ha convertido... ¿Qué hace? Pues mira, no sé, de todo lo que he estudiado, he vivido, he incorporado, veo cómo te puedo ayudar, ¿sabes? Yo de base soy fisioterapeuta. Y estas actividades hasta ahora las he hecho siempre, ya te digo, de una manera casera y gratuita, más que nada porque soy sola y requiere una organización, organizar eventos a nivel... Yo solamente ya editar los vídeos, colgarlos, hacerme la página... Yo no soy de esta profesión, ¿no? Entonces, cada vez que hay que organizar algo a nivel de avisa a la gente, alquila un sitio, no es tan fácil. Entonces... siguiendo el camino de lo fácil, lo hago de una manera que me sea fácil, sigo con mi trabajo de otra manera y espero que surjan las oportunidades, ¿no? Ahora, lo que son las conferencias, las doy de manera regular. A veces hago un parón para tomar un aire, para, por ejemplo, cuando llegó la ley, ¿no? Necesité un tiempo de incorporar la ley, claro, de reposar yo un poco mis ideas hasta que volví. Pero bueno, como estoy en el camino, es imposible que deje. Mientras la gente que me diga, le siga gustando escuchar, yo encantada de hablar, como ves... Me gusta, son temas que me lo paso bien. Contando.
Genial.
También estructuro yo mi propio pensamiento contándolo. Y bueno, siempre hay algo, ya te digo, sin falta de ser algo muy organizado, siempre estoy compartiendo, ¿no? Y eso desde mi página web, que también está en mi contacto, o directamente a mi mail. Hasta ahora he respondido a todo, ¿eh? Si me vuelvo como Alejandra Casada, pues a lo mejor no tendré tiempo. Pero en principio yo creo que tengo un rol más... cercano, ¿no? Ajá. Con la gente. Suelo responder a todo el que me escribe, bien sea con algo personal o del curso, de lo que sea.
Estupendo. Yo te he dejado antes una bolsita ahí, si sí. Quieres ya la puedes abrir. En agradecimiento, pues te es un obsequio, que es el libro del programa.
Ah, que
de fitness mental. Bueno, y ahí pues he recopilado
información. Cosas que se han dicho dentro del programa.
Sí, un poquito de todo, gente de entrevistas que se han hecho, pues he ido recopilando. También hay por ahí unas infusiones que había dejado también en la bolsa.
Sí.
Que bueno, no, quizás en verano no es el momento más,
bueno,
más ideal, pero
con hielo
sí se puede tomar.
Sí, yo soy amante de las infusiones.
Así que es una muestra de agradecimiento por tu
agradecimiento por tu
presencia aquí.
Como dice una amiga mía, ¿qué más quieres tú que te dejen hablar y no te interrumpan? Agradecida yo. Hay un me haces recordar que hay otro libro que se llama también La Revolución Lógica, que en donde se recoge todo lo que se dijo en la radio El Origen, donde habla Alejandra Casado, en los primeros tiempos, ¿no? Que es cuando se explicaba. Es otro libro para ponerse un poco a tono con la ley del desdoblamiento. Si empiezas ahora. Es otro programa, otro libro sacado del programa radio. Pues me lo leeré con gusto. Muchísimas gracias, porque me interesa la radio, me gustan los libros y me interesa el tema. O sea,
estupendo.
Que...
Y para poner ya el broche de oro, ¿con qué mensaje final o titular quieres que finalicemos la charla de hoy?
Que nadie tenga miedo de mirarse, porque hay una vía de salida, que nadie tenga miedo de ser malo, que no nos obstaculice el miedo, que intentamos abrir las antenas a toda esta maravilla que se está abriendo ahora en nuestras vidas, ¿no? Que es la apertura a lo invisible, a todo nuestro poder, a todo lo que siempre en el fondo hemos sentido que somos y no encontrábamos, que ahora todo esto está disponible. Que no hagamos nada que no nos apetezca, pero que ningún miedo nos frene, porque si ha surgido una pequeña llama en el corazón, va a llegar quien, la manera, bien sea una persona, bien sea un libro, bien sea un programa, bien sea lo que sea, que te va a guiar en este camino. Y que colaboremos unos con otros, que seamos honestos, con nuestras necesidades, que no disimulemos para quedar bien, que lleguemos... al menos con nosotros mismos, que nos abramos a la honestidad de ver cuáles son nuestras verdaderas motivaciones, y si no encontramos una motivación que proceda del amor, simplemente nos pongamos disponibles a otra versión. Seamos estudiantes del curso de milagros o no, porque no es necesario. Hay quien naturalmente llega a conclusiones por vía natural. Simplemente creo que el mensaje más importante es un mensaje de apertura a la honestidad con uno mismo. Y a partir de ahí yo creo que todo se hace fácil.
Pues claro, ha sido un lujo tenerte aquí en los estudios, escucharte y bueno, y te deseamos mucho éxito en todos tus proyectos.
Muchísimas gracias, Rafa.
Muchas gracias a ti.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Un abrazo.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Ese Walsh le dé una oferta que no rechazará.
El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo.
¡Está vivo! ¡Está vivo!
¡Corre, Forrest! ¡Corre!
¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines!
Houston, tenemos un problema.
Volveré.
Martini con vodka, mezclado, no agitado.
¿Hablas conmigo?
¡Qué delicia oler napalm por la mañana!
Oh, capitán, mi capitán. Yo soy tu padre.
Francamente, querida, eso no me importa.
Descubre La Claqueta Metálica, probablemente el libro de cine más divertido del año. Cómpralo a través de internet o solicítalo en tu librería habitual.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness mental. Els dimarts a les 11 de la nit.